recuerdo las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. La definición de agricultor activo, de actividad agraria y todo lo relativo a las ayudas acopladas son los asuntos más polémicos a la hora de aplicar la nueva PAC. Se lo explicaron así a las organizaciones agrarias en una reunión que mantuvieron esta semana con representantes del Ministerio de Agricultura, como don Carlos Cabanas y don Fernando Miranda. También han estado hoy en Agropopular y nos han hecho una radiografía de cómo están las negociaciones entre el Ministerio y las comunidades autónomas. Pueden escuchar, si se han incorporado tarde a nuestra audiencia, pueden escuchar esta entrevista a partir de las 10:15 en nuestra página web www.agropopular.com. Ahí estará colgado el sonido del programa y también un resumen de la entrevista. Repito, www.agropopular.com. Varios miles de agricultores se manifestaron en Murcia el miércoles contra la gestión de Agroseguro. 15 establecimientos cárnicos podrían recuperar la autorización para exportar a Rusia. La producción de cerdo ibérico en Extremadura durante la nueva montanera bajará en torno al 15%. Nueva subida de precios del porcino ibérico en Extremadura. Aprobada una partida adicional de fondos para el presupuesto comunitario de 2013 que permitirá dar el visto bueno definitivo al presupuesto del periodo 2014-2020. Y esta semana se han dado nuevos pasos hacia la aprobación formal definitiva de los reglamentos de la reforma de la PAC. Es el cuento de nunca acabar. Y en los próximos minutos, pues, tendremos la primera y la segunda parte del comentario de mercados. Nos iremos hasta Bruselas y hablaremos también de las fiestas que se celebran en torno a la castaña. Y, por supuesto, en la sección de historia hablaremos de esas mismas fiestas. Y repito el concurso que tenemos puesto en marcha. Nos tienen que decir ustedes, quedan aproximadamente 15 minutos, nos tienen que decir ustedes el nombre de la fiesta que celebra hoy la Iglesia y también el nombre de alguna fiesta relacionada con la castaña que se celebra en distintos puntos de España durante estos días. Formas de ponerse en contacto con nosotros durante los próximos minutos a través del teléfono gratuito 900 50 6006. Lo han hecho ya muchos oyentes, por ejemplo
Alfonso Amasio desde Toledo, Rosa Cazorla desde Madrid, José Manuel Rodríguez en Asturias, Alfonso Tapia desde Málaga, Dori Molero desde Barcelona, Jesús Alberto Molinero desde León o Daniel Álvarez desde Pontevedra.
Entre otros, y también a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y estamos en Twitter
en @agropopular.
Bueno, pues vamos ya con la primera parte del comentario de mercados, los productos agrícolas.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Y empezamos por los cereales. Poca actividad en el mercado esta semana. Y en lo que respecta al mercado interior español, en lo que respecta al mercado internacional, los precios del trigo en comparativa semanal han bajado el 3,3% en Chicago y los del maíz el 2,9%. En París es la excepción, ha subido el trigo el 1,3%, sin embargo el maíz ha bajado el 7,9%. Y en Chicago la soja en comparativa semanal ha bajado el 2,6%. ¿Qué es lo que ha sucedido en el mercado interior español? Pues que han predominado las subidas de precios si nos atenemos a lo que dicen las lonjas. Por ejemplo, en la lonja de Toledo, subidas generalizadas. En la lonja de León, también subidas generalizadas, y otro tanto se puede decir de la lonja del Ebro con sede en Zaragoza. La cebada entre 165 y 181 euros, subida de 2 euros, y los trigos pienso pues han subido 6 euros, 203 euros. El maíz pues 168 euros, el maíz húmedo y el maíz grano seco entre 180 y 183 euros, repetición de precio. Sin embargo, distintos operadores comerciales nos dicen que a pesar de esta tendencia al alza en las lonjas, la realidad es que en el mercado se ha operado poco y en la segunda parte de la semana los precios se han orientado a la baja. Y se está recogiendo el maíz. Vamos a ver qué es lo que pasa en Albacete. Don Andrés González, muy buenos días.
Buenos días, don César.
Bueno, ¿están ustedes recogiendo maíz?
Estamos en ello, estamos ya finalizando la campaña, más o menos llevamos recogido un 80% aproximadamente.
¿Y qué tal están saliendo las cosas?
Pues bueno, no va saliendo mal. Lo que pasa es que en septiembre aproximadamente hubo unas tormentas bastante fuertes de viento y lluvia y hay un pequeño porcentaje lo tenemos en el suelo. Tenemos aproximadamente una media de 16.000 kilos seco hectárea.
¿Eso es mucho o poco para esa zona?
No está mal, no está mal.
¿En qué zona están segando?
Concretamente en Santana, una pedanía cercana al Albacete.
¿Y el capítulo de precios?
Capítulo de precios, pues bueno, esta semana cotizó la lonja a 170 euros tonelada, repitiendo dos semanas.
¿Y la realidad del mercado que se palpa en el ambiente?
Pues esperemos que haya subida, pero de momento está la cosa, ya le digo, repitiendo dos semanas a 170 euros tonelada la lonja de Albacete. Se prevén subidas teóricamente, pero hay que esperar.
Pues muchas gracias, don Andrés. Que vaya la cosa bien.
Muy buenos días.
Muy buenos días. Acusamos recibo de las fotos que ha colgado en nuestro Twitter o que ha mandado Francisco Miguel desde Salamanca. Se espera buena producción de maíz y manda dos fotos. Una de la cosechadora segando y la otra de la cosechadora descargando en un camión. Pasamos ahora a otros productos. Mariluz Álava.
En el mercado de las frutas esta semana se han registrado pocos cambios y tan solo hay que destacar la bajada de 10 céntimos en el precio de la uva de mesa en Alicante, que ahora cotiza entre 38 y 42 céntimos de euro por kilo, mientras que en la lonja del Ebro en Zaragoza todos los precios se han repetido y han comenzado a cotizar las manzanas reineta parda y la verde doncella entre 85 céntimos y 1,10 céntimos de euro por kilo en almacén.
Cítricos, la mesa de cítricos de Córdoba registra la repetición de precios, la recolección, dicen, está estancada. Mientras tanto, en la lonja de Valencia informa que la escasez o la falta de frío no favorece ni las compras ni la recolección y recoge algunas bajadas en las cotizaciones que se sitúan entre 14 céntimos de la mandarina clausellina a 32 céntimos de euro por kilo en árbol de la Clement Post. El limón, cambio de tendencia, con subidas de entre 1 y 3 céntimos de euro, quedando las cotizaciones entre 27 céntimos de euro del fino todo limón y 37 céntimos del fino, un corte según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. La patata.
En la lonja de Salamanca ha repetido todas las variedades de patata, mientras que en la lonja de León registra las subidas, ya que las lluvias han afectado al cultivo y las cotizaciones oscilan entre 150 euros de la red potia y 200 euros por tonelada de la Kerbe.
Aceite de oliva, mercado paralizado en el que las operaciones que se cierran son escasas y puntuales, han oscilado entre 2.073 euros del lampante y entre 2.400 a 2.550 euros por tonelada del extra, según fuentes de Euroestepa, que además facilitan los primeros precios de aceite fresco entre 2.500 y 2.600 euros. El vino.
Ligeras descensos en la lonja de Extremadura, donde la horquilla de precios oscila entre 3,10 y 3,61 euros en vino blanco y en tinto entre 2,82 y 3,40 euros por hectogrado.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
No arriesgue su cosecha. Cubra las necesidades de sus cultivos desde la siembra con fertilizantes NPK de Fertiberia, que le garantizan la máxima eficiencia, el fósforo más soluble y eficaz, los nutrientes más asimilables y el mayor rendimiento y calidad. Haga sus números y tenga en cuenta que la solubilidad es el aprovechamiento y por tanto la rentabilidad. NPK Fertiberia, la mayor rentabilidad al menor coste. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
9:38 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas. La información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos con el patrocinio del Santander.
Presupuesto de la Unión Europea para 2013. El Consejo de Ministros de la Unión Europea ha aprobado formalmente una partida adicional de fondos para el presupuesto comunitario de 2013 con el fin de hacer frente a pagos pendientes. Se trata de un montante de 3.900 millones de euros que se suman a los 7.300 millones ya aprobados en julio. Hacía falta más dinero y finalmente el Consejo pues ha dado el visto bueno a una petición que había hecho el Parlamento Europeo. Y esto es importante porque el Parlamento Europeo mantenía bloqueado todo el presupuesto 2014-2020, incluido el de la PAC, supeditado a que se arreglase lo de 2013. Pues ya está arreglado. Hay que seguir hablando de la reforma de la PAC, Eugenia.
Sí, las instituciones comunitarias siguen dando los pasos necesarios para la aprobación formal definitiva de los textos que recogerán todas las medidas de reforma. Esta semana los expertos agrícolas de los Estados miembros han respaldado los cuatro reglamentos en los que se ha plasmado la reforma. Ahora falta que el Consejo de Ministros de Agricultura los adopte definitivamente el próximo mes de diciembre. Y por su parte el Pleno del Parlamento Europeo votará esos cuatro textos en su sesión de noviembre. A partir de entonces será el turno de la Comisión Europea, que está preparando ya las normas de desarrollo que permitirán poner en marcha todas las decisiones aprobadas.
La Comisión Europea ha presentado un informe sobre el grado de ejecución de los programas de desarrollo rural desde el año 2007 y hasta finales de 2012. ¿Y qué dice?
De acuerdo con sus datos, a nivel comunitario se ha gastado en esos años en torno al 60% del presupuesto total previsto para el periodo 2007-2013. El grado de ejecución difiere mucho entre países y también dentro de cada Estado miembro. En el caso de España, la comunidad más adelantada en este sentido es Asturias, que ha utilizado ya el 80% del presupuesto, mientras que Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia y la Comunidad Valenciana están por debajo del 50%. Por medidas, el montante de gastos más elevado a nivel comunitario corresponde a las ayudas agroambientales y a la indemnización compensatoria en zonas desfavorecidas.
Y el uso de los suelos en la Unión Europea. El 25% de la superficie de la Unión Europea son suelos cultivados, el 20% son prados y el 41% bosques, según un informe de la Oficina Estadística Europea.
Esos datos corresponden al pasado año 2012 e indican también que las zonas construidas y las ocupadas por carreteras y vías férreas representan el 5% y las aguas y zonas húmedas otro 5%. En el caso de España, el porcentaje de suelos cultivados es algo más elevado, del 28%, y el de bosques algo más bajo, del 37%. Además, las zonas de matorral y arbustos ocupan en nuestro país un 12% de la superficie y las zonas construidas un 4%. Según Bruselas, estos datos son una información muy útil a la hora de llevar a cabo la planificación y la gestión de la agricultura, los bosques, el agua y las zonas urbanas.
Datos del uso de la tierra.
La tierra. Me siento feliz porque ya podré vivir por fin queriéndote como me quieres, que todo dejaste por mí. Soy feliz. Me siento feliz.
Volvemos de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la Crónica de Bruselas.
Así suena la economía cuando 10.000 millones de euros la impulsan. Santander lanza Plan Activación Segunda Fase. 10.000 millones de euros para activar a empresas y exportadores y darles el impulso que necesitan. Ven al Santander y actívate.
Emilio, ¿pero qué es esta porquería que has traído?
Pues el Activa, mujer, como siempre, pero más baratito.
Ya te han timado, esto no se activa, pero es que no lo ves. Has leído la etiqueta.
Que no te cuenten cuentos. Solo Yaramila Activa te garantiza los contenidos y nutrientes que tu planta necesita. Lo demás ni es lo mismo ni es igual. En los mejores distribuidores.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelántese a lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
En dos minutos cerraremos el plazo para participar en nuestro concurso. Mientras tanto, hablamos de ganadería. Un total de 15 establecimientos cárnicos, principalmente mataderos, podrían recuperar su autorización para exportar a Rusia siempre y cuando subsanen algunos fallos detectados por los inspectores rusos que estuvieron en España hace unas semanas.
Estos visitaron un total de 22 establecimientos entre mataderos y plantas de transformación. De ellos, 7 han quedado descartados por el momento, mientras que 15 podrán volver a exportar si resuelven algunos problemas detectados. Una vez que los establecimientos en cuestión cumplan totalmente con las exigencias de los inspectores rusos, las comunidades autónomas deberán llevar a cabo los controles pertinentes para verificarlo y enviar la información completa a los servicios veterinarios de Rusia, que posteriormente deberán tomar una decisión. El sector está pidiendo agilidad en todo este procedimiento para intentar que sea lo más corto posible y que puedan reanudarse los envíos.
Estamos escuchando el Dies Irae, Dies Irae de Tomás Luis de Victoria. Y hoy, efectivamente, la Iglesia celebra, entre otras fiestas, el Día de los Difuntos. Esa es una de las respuestas a una de las preguntas que hemos planteado hoy en nuestro concurso. Y de las otras hablaremos después de la segunda parte del comentario de mercados. Saludo a don Joaquín Salvo, presidente de la Asociación Española de Lonjas. Don Joaquín, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, le recibimos con el paso doble en lugar de...
Sí, porque vaya cuerpo que me ha puesto usted.
¿Por qué?
Hombre, por el 10, sigue.
Bueno, a ver, vamos con el porcino de capa blanca en Lérida. El selecto 1,347 euros, el normal 1,335 y los grasos 1,323 euros. Bajada de 0,033 euros, el lechón 36 euros, repetición de precios, cuéntenos usted.
Nuevo descenso en las cotizaciones del porcino de capa blanca y son ya 8 las semanas consecutivas con el signo menos en el mercado del cerdo. Hay que destacar varias razones para esta bajada. En primer lugar, que los precios en Europa han caído, especialmente en Alemania y Francia. En segundo lugar, las exportaciones no alcanzan el ritmo deseado. Y por último, la oferta se reduce para frenar estos descensos en los precios.
Pues en el porcino ibérico, repetición de precios en Salamanca y subida de 6 céntimos de euro por arroba el cebado de pienso extensivo en Extremadura. Cotizaciones entre 28,25 y 28,85 euros por arroba. Pasamos al vacuno.
Repetición generalizada en los precios de las canales de vacuno. Esta última semana de mes está siendo muy floja en su consumo, o ha sido muy floja en su consumo. Y las ventas al exterior son escasas, ya que los precios actuales no son competitivos para dichos mercados. La única ventaja es que la oferta en líneas generales es escasa.
Pasamos al ovino.
Entre repeticiones y descensos ha transcurrido la semana. Las ventas están bajo mínimos también. Y aunque la oferta no es excesiva, el consumo no aumenta. Además, hay que añadir que las exportaciones no están contribuyendo a mejorar la situación. Y para evitar las ventas, para activar las ventas, habría que bajar los precios y conseguir así ser más competitivos en otros países.
Vamos con la lonja de Extremadura, repetición de precios, cotizaciones entre 2,20 y 3,46 euros. ¿Y el complejo erótico?
Pues en pollos, semana de equilibrio y firmeza en sus precios. La tablilla de la lonja de Ebro ha permanecido esta semana a 1,24 euros kilo vivo. Y para la semana que viene se anuncia la repetición de estos mismos precios. En conejos, mercado estable, sin cambios en sus precios, oscilando estos entre 2,14 y 2,35 euros kilo vivo. Para la semana que viene se anuncia la repetición de estos mismos precios. Y finalmente, en huevos, el mercado alcista en la mayoría de los principales mercados donde se han producido subidas que han afectado a todas las clasificaciones y gramajes, menos en los gramajes más altos donde los precios han repetido.
¿Dónde anda usted?
Zaragoza.
¿Y el tiempo?
Pues despejado el cielo con una temperatura de 12 grados y una presión de 1019 hectopascales.
A ver si esta canción le gusta más.
A ver.
Que siempre anda quejándose.
Sí, hombre.
Las que hagas tú, obras que yo cuando muevas que hagas tú. Tú serás un cadáver nada más.
Tiene más swing que el anterior, ¿no?
Mucho más, y me gusta más.
¡Hala! Dese por despedido.
Bueno.
Seguimos en Agropopular.
No sé por qué me retas al MUD, Mariano, si siempre pierdes. Bueno, la grande ya no la pillas. A ver, la chica.
Pues ahora te vas a enterar. Envido.
Mejor órdago.
¿A la chica?
Vale. Te apuesto un chaleco reflectante y un destornillador eléctrico.
¿Cómo?
No te sulfures. Y un televisor de 25 pulgadas.
Deja ya el pacharán, Manolo. ¿Se puede saber qué estás apostando?
Puntos y regalos del Agroclub. Para apostar algo que valga la pena sin que María me la líe.
¿Un club? Seguro que cuesta dinero apuntarse.
¿Qué va? Es gratis porque es el único club exclusivo para agricultores y ganaderos. Cada vez que consumes gasóleo agrícola, Cepsa te regala puntos que puedes cambiar por regalos.
Suena bien. Apuesta tu tarjeta.
No te fastidia, pide la tuya. Solo tienes que llamar al 902 50 30 50.
Anda, déjame tu móvil para llamar.
Si usted también quiere conseguir los regalos, descuentos y todas las ventajas que ofrece el Agroclub Cepsa, hágase ya con su tarjeta de socio. Solo tiene que llamar al 902 50 30 50 y la recibirá totalmente gratis en casa.
Música. Vamos con nuestra sección de historia. Esta semana, tal y como nos comprometimos, seguimos dedicando esta sección a la castaña. Si en la anterior tratamos a esta fruta, hoy lo haremos sobre las festividades a las que ha dado lugar en España. ¿Por dónde empezamos, Manuel Ortega, historiador de cabecera?
Muy buenos días, de Sar Lumbreras. Hombre, ya que estamos con fiestas populares y castañas, pues la primera que se nos viene a la cabeza es el magosto. Pero ojo, porque no es la única. Vamos a ver que entre finales de octubre y primeros de noviembre en numerosas localidades y regiones de España se celebran estos festejos populares.
Pues venga, vamos al magosto.
Bueno, el magosto es la denominación de esta fiesta en Galicia, León, sobre todo en la zona esta de la comarca de El Bierzo, y también Zamora, entre otras. La fiesta se celebra asando castañas sobre las brasas de una buena hoguera y acompañado a los frutos con un trago espirituoso. Trago, por cierto, que varía en función de la región.
¿Por ejemplo?
Pues mira, en Asturias el equivalente del magosto es el amagüestu. Antes que nada, quiero decir que estos son pinceladas generales, porque luego por cada zona tenían sus derivaciones particulares. Bien, dicho esto, en la región asturiana solían tomarse las castañas asadas acompañadas por una sidra dulce recién exprimida. Si te fijas, la fiesta gira, en este caso, en torno a dos frutas de temporada, castañas y manzanas.
Pues hasta Asturias nos vamos, porque pedíamos la semana pasada a oyentes que nos contasen fiestas relacionadas con la castaña y nos escribía doña Alejandra García, oyente de Avilés. Doña Alejandra, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pues amplíenos usted un poco esos datos sobre esta fiesta.
Bueno, pues tal como acaban de explicar, el amagüestu, que es como se llama aquí en Asturias, consiste en las castañas asadas y la sidra dulce, que se llama sidra del Duerno, y se celebra sobre todo en los pueblos y, bueno, y en los colegios.
¿Usted va a ir hoy a alguna de estas fiestas?
Bueno, hoy con el tiempo que hace, que está lloviendo bastante, no, pero bueno, como se celebra durante toda esta época, quizá un poco más adelante.
Pues muchas gracias por haberse puesto en contacto con nosotros, doña Alejandra. Muy buenos días.
Buenos días.
Seguimos. La zona cántabra, por ejemplo.
Bueno, en la zona cántabra esta fiesta era conocida como la magosta y en la región vasca tenía el nombre de gaztainerre, con la peculiaridad de que aquí las castañas eran más bien el postre que cerraba una cena con otros productos como caracoles.
Oye, ¿y solo hay fiestas de castañas en el norte?
No, es que voy de arriba hacia abajo. En Cataluña, por ejemplo, se celebra la castañada y en Extremadura se llevaba a cabo la chaquetía o chiquitía. Es una tradición que se va recuperando y en la que se consumían, además de castañas, otros frutos como almendras o membrillo. Su peculiaridad parece ser que era que estos frutos se pedían por las casas mientras entonaban cancioncillas como tía, deme usted la chaquetía.
¿Qué cosas se aprenden aquí?
¿Has visto? Y más que vas a aprender. A ver, mira, en Extremadura, por la zona de Cáceres y en Castilla, desde Salamanca a Ávila, pasando por Toledo, se celebran los calbotes o calbotadas. Son famosas, por ejemplo, las del Tiemblo o Casillas, en tu provincia, Ávila. Calbote, por cierto, es el nombre que se le da a la castaña asada, que se pasan con un trago de vino de aguardiente.
Y también en la zona de Arenas de San Pedro y en el Barranco de las Cinco Villas, como nos dice a través de Twitter Javier Pérez Andrés, que se celebran las calbotas. Saludo ahora a doña Caridad Galán, alcaldesa de Arenas de San Pedro. Doña Caridad, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Va usted de calbotá esta tarde o ha ido ya?
No, vamos esta tarde, sí. Bueno, esta mañana ya se ha empezado la gente a ir al campo, ya se ven algunas hogueras con humo por ahí.
¿Se mantiene la tradición en Arenas de San Pedro y en las restantes localidades?
Pues sí, yo creo que cada vez más. Además, estamos últimamente haciendo una especie de convenio a los pueblos y nos vamos de pueblo en pueblo celebrándolo. Esta tarde, concretamente, estamos invitados al Hornillo.
¿Es una buena ocasión para visitar la zona estos días?
Sí, sí. Además, hace un tiempo estupendo y como hace un poquito de frío, se va a agradecer incluso estar alrededor de las hogueras cuando se hacen los calbotes.
Pues muchas gracias, doña Caridad, y muy buenos días.
Venga, gracias a ustedes.
Saludo también a doña Ana Muñoz, coordinadora del Centro de Iniciativas Turísticas en Candelario, en Salamanca, que celebran unas jornadas en relación con los calbotes. Doña Ana, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿En qué van a consistir estas jornadas?
Ayer ya se celebró la calbotada. Y la verdad es que hubo muchísima participación. Asamos los calbotes y las castañas y damos una sangría y perrunillas, que son muy típicas de por aquí.
Y alguna conferencia también en relación con los castaños, ¿no?
Hoy tenemos una charla demostración de cómo se hace la cestería, cómo se hace con el castaño, cestería, en el Casino Obrero, a las 8 de la tarde.
Pues muchas gracias y muchos éxitos. Doña Ana Muñoz, del Centro de Iniciativas Turísticas en Candelario, en Salamanca. Gracias. Muy buenos días.
Buenos días.
Oye, Manolo, ¿y por el sur se celebra alguna fiesta
sí,
o no?
Sí, por el
bueno,
sur.
Espera que antes de los ganadores, Doña Concha Álvarez de León, el Magosto, y también el Día de los Difuntos, y por correo electrónico, don Marcelo Cruz, desde Badajoz, que nos decía don Marcelo. Bueno, ahora lo comentamos. Cuéntanos lo del sur.
Por el sur, pues sobre todo en Andalucía, también hay un rosario de fiestas castañeras. Una de las más conocidas es el Tostón de Pujerra, en Málaga, donde las castañas asadas se acompañaban con anís o con mistela. Por cierto, se me olvidaba comentar también que en el norte de España, pues las castañas también se asan con miel o se cuecen con leche.
Gracias. Nos quedaba algo, ¿no?
Sí, bueno, también decirte que están las celebraciones, las de Málaga, con Alcaucín y Genalguacil, las de la Alpujarra, con Mecina Bombarón, o las de la Sierra de Aracena en Huelva. Sin olvidar en la zona de Sevilla, Constantina y Cazalla, por ejemplo.
Pues decía que nos había escrito don Marcelo Cruz González desde Badajoz, que nos dice: la iglesia celebra hoy la fiesta de los difuntos y fiestas de las castañas en algún pueblo de España. Se celebran muchísimas, voy a decir las denominadas Chaquetía o Chiquitía, que se celebran en las Urdes, en la provincia de Cáceres. Pues estos son los dos ganadores, doña Concha Álvarez desde León y don Marcelo Cruz desde Badajoz. Últimos mensajes de los oyentes, Mari Carmen Crespo.
Cuentan cómo celebran en sus zonas la fiesta de la castaña. Blanca Pascual nos dice cómo lo hacen en Pujerra, en Málaga. Preparan el producto gastronómico típico de la zona, que son los tostones. Rosario Tadeo, desde Canarias, nos cuenta que en las islas lo celebran. Celebran la fiesta de los finaos. Las familias se reúnen para asar castañas y frutos secos y es así como recuerdan a sus difuntos. Y Carmen Presmanes nos escribe desde Santander y nos cuenta que en Cantabria, en el municipio de los Corales de Buelna, celebran las magostas de Buelna, que cumplen 33 años.
Pues con Malú nos despedimos hoy. La próxima semana hablaremos con los ganadores de esta semana y de la próxima. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos la semana que viene. Saludos de César Lumbreras Luengo. Pásenlo bien.